con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Un hombre asesina a su hija de 3 años en Torrevieja. Antonio Herraiz, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Cristina. La policía lo investiga como un caso de violencia vicaria. Después de haber matado a la menor, el hombre se ha quitado la vida. ¿Qué más sabemos? COPE Comunidad Valenciana, Alberto Marco.
Conmoción en la localidad alicantina de Torrevieja después del hallazgo durante esta mañana de los 2 cuerpos de una menor de 3 años y su padre en la vivienda donde residían. Las primeras pesquisas de la Delegación de Gobierno y la Guardia Civil pasan por el posible asesinato del menor a manos de su padre y posteriormente el suicidio de este de unos 40 años de edad. En el caso que se confirmara sería el tercer caso de violencia vicaria en nuestro país en lo que va de año, el segundo en la Comunidad Valenciana tras el acaecido a principios de este año 2020. En la localidad castellonense de Chilches.
Estamos pendientes también de otro crimen que se ha producido esta mañana en Zaragoza. Un hombre ha matado a tiros a una mujer en plena calle y después se ha suicidado. El agresor ha sido trasladado al Hospital Clínico de Zaragoza, donde ha fallecido. Las fuerzas de seguridad lo investigan como un posible caso de violencia de género. Fernando Beltrán es el delegado del Gobierno en Aragón.
Por el momento, lo que sí que se puede adelantar es que no existían denuncias de ella hacia él. Y ahora estamos viendo pues el modelo de relación, de manera que estamos todavía un poco lejos de esa posible confirmación de que fuera violencia de género, pero insisto que es una de las líneas de trabajo que se barajan.
Es una de las líneas, y si se determina que es un caso de violencia contra la mujer, sería el segundo en Aragón en solo una semana. En lo que llevamos de año, en España se han registrado 14 crímenes. La mirada de Donald Trump sigue fijada en España. El presidente de Estados Unidos avala la propuesta del senador republicano Lindsey Graham de retirar tropas norteamericanas de las bases españolas de Rota y de Morón. Trump vuelve a acusar a la OTAN de no mover ficha mientras continúa demandando ayuda para desbloquear el estrecho de Hormuz. Washington, David Alandete.
Donald Trump respalda abiertamente la idea de sacar a los soldados estadounidenses de las bases de uso compartido en España. Preguntado por COPE sobre la propuesta del senador Lindsey Graham para retirar Rota y Morón tras el choque con el gobierno de Sánchez por Irán, responde que ese senador tiene razón. Creo que tiene razón sobre ello al plantearlo. Deberían ayudar con el estrecho. Gran parte de su petróleo pasa por el estrecho de Hormuz. El senador Graham era uno de los grandes apoyos de la OTAN y ya no lo es. Y no es el único. Hay muchos senadores que ya no lo son porque la OTAN no hace nada. La crisis nace de la negativa de España a autorizar el uso de Rota y Morón en operaciones ligadas a los ataques contra Irán. Graham sostiene que un país que no deja usar esas bases no debería albergar presencia militar estadounidense bajo un compromiso de defensa común. España mantiene la soberanía y puede autorizar o vetar usos concretos, como hizo a comienzos de marzo, cuando obligó a reubicar 15 aeronaves militares de Estados Unidos.
Y la Audiencia Provincial de Almería ha condenado a 1 año y 6 meses de prisión a un profesor de música por un delito de acoso sexual a una menor. El docente le pidió a la alumna de 14 años que le enseñara los pechos a cambio de aprobar un examen. Tras negarse en varias ocasiones, recordándole que era menor de edad, el profesor aseguró que había sido una broma y le pidió que no lo contara a sus padres para evitar que la policía le detuviera. Además de la pena, el acusado deberá indemnizar a la víctima con 8.000 euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y Rubén Vasco, ¿hay novedades deportivas de cara al derbi madrileño de mañana domingo?
Sí, en estos momentos ambos equipos, Real Madrid y Atlético de Madrid, están terminando su último entrenamiento antes del encuentro de este domingo a las 9 de la noche. Y vamos a conocer la última hora de los dos conjuntos, empezando por los locales. Miguel Ángel Díaz.
5 ausencias en el entrenamiento del Real Madrid: Courtois, Militao, Mendy, Ceballos y Rodrigo. Los 5 estarán ausentes en la convocatoria. Ha confirmado Arbeloa que Bellingham entrará en la lista, será mañana suplente. Se esperan 3 novedades, Lunin en la portería, Mbappé en la delantera y posiblemente Carreras en el lateral izquierdo.
Y con el Atlético de Madrid está Antonio Ruiz.
Último entrenamiento de cara al derbi de mañana. Siguen siendo baja los 4 hombres, Pubil, Oblak, Mendoza y Barrios. Después del entreno hablará el Cholo Simeone.
Y mañana también jugará el líder de la Liga, el Barça, que está entrenando en estos momentos. E informa Elena Condis que Joan García entrena ya hoy con normalidad y estará disponible para jugar contra el Rayo. Y el que no se ha ejercitado es Eri García, y todo apunta a que será baja por precaución. Y hoy continúa la jornada de Liga a las 2 de la tarde, Elche-Mallorca.
Sigues escuchando Fin de Semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, muchísimas gracias. Empieza nuestra hora con más glamour y dentro de una hora nos juntamos para nuevas noticias. Un abrazo.
Yeah. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Pues sí, porque hablamos de dificultades de nuestro país, de subidas de carburantes, pero hay cosas que no tienen precio. La elegancia, la simpatía, el saber estar, el presentarse ante los demás de forma hermosa, todo eso a veces es sencillo y cambia la vida. Y tampoco está el glamour alejado de Ocaña, la localidad que hoy nos alberga, entre otras cosas, llena de palacios y caserones de los siglos XVI y XVII y con una plaza monumental de una elegancia extraordinaria. Querida Carmen Lomana, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Acabo de llegar, corriendo, a todo correr, porque... Llevo una semana de no parar.
Bueno, como siempre, ¿no? Si es que eres de
sí, pero
no parar.
Ayer estuve, mi garganta, en la cena benéfica de Isabel Gemio por las enfermedades raras y desconocidas. La verdad es que la gente se volcó, ¿eh? Estuvo
qué bien.
Fantástica.
Me alegro muchísimo porque es una causa muy noble.
Pero me acosté a las monas.
Ah, sí. Bueno, aquí te echamos un poquito de menos en Ocaña, pero hubieses pasado mucho frío, ¿eh?
Bueno, no importa. Bien abrigados. Ocaña es un sitio además como de parada, ¿no? De la carretera... Muy emblemático.
Claro, porque está, fíjate que está
viajeros.
Ocaña está justo en el centro geográfico de España y eso hace que sea un punto de parada de todos los camiones y transportes entre el sur y el norte y el este y el oeste. Y luego aparte es un lugar que ha formado parte de la historia, ¿no? Aquí murió el padre de Jorge Manrique, el de las famosas coplas. Aquí fue escenario la localidad de las obras de Lope de Vega y Calderón de la Barca. En fin, es un lugar muy interesante
eso no
de visitar.
Lo sabía yo. Para mí es un sitio como de paso, de parar a tomar algo, pero toda la historia de Ocaña, la próxima vez que pase por ahí, me voy a parar a verlo y a conocerlo.
Bueno, tiene una plaza mayor que es absolutamente impresionante. Yo decía, no a la altura de Salamanca, pero en esa dirección. Y con unos soportales y una...
¡Qué maravilla!
Un porte monumental muy interesante. Y luego una fuente, una cisterna elaborada por Juan de Herrera, que pasa por ser la mejor instalación hidráulica de sus características de España y quizá del mundo. Porque fue muy pionera en su época y es muy visitada. En fin,
¿qué país tenemos tan maravilloso, de verdad?
Efectivamente. No sé si está por ahí Beatriz Pérez Otín.
¿Qué tal? ¿Qué tal, chicas?
Otra vez. Paloma, Paulete, hola.
¿Qué tal?
Hola.
Muy buenos días.
Bueno, pues vamos con la primera pregunta del cuestionario de nuestros oyentes.
Hola, buenas tardes. Quería preguntar a Carmen Lomana por sus planes de cara a la Semana Santa, que está a la vuelta de la esquina, y si ya tiene un sitio elegido para poder disfrutarla. Gracias.
Lo tengo elegido.
Anda, mira qué indiscretos.
Y sueño con él. No te puedes imaginar. Lo único que quiero es poder descansar, desconectar de todo, no tener que arreglarme. Porque es que yo todos los días, aunque no es... Bueno, y entonces me voy a Marbella, a mi casa, a estar tranquila. Y
a ver si
con la idea
tiempo,
de tener sol y ponerme vuelta y vuelta hasta que me achicharre. Yo lo siento, pero yo necesito sentir el sol, el calor y quitarme este color que parezca un papel blanco.
¿Cómo es la Semana Santa de Marbella? ¿Qué temperatura pues, suele hacer?
Depende, siempre hay algún día que llueve, otros bueno, pero la Semana Santa de Marbella en concreto, de procesiones, todo es preciosa, sobre todo el Viernes Santo. Es un día que sale
y luego me voy también a Málaga. Tiene un microclima, que toda la zona de Málaga tiene un microclima que suele favorecer que aparezca el sol en momentos insospechados en el resto de los lugares.
Marbella sobre todo, porque tenemos la montaña esa mágica, maravillosa, que se llama La Concha, y esta nos protege, nos arropa de vientos, de muchísimas cosas. Hay veces que en Málaga está lloviendo y haciendo frío, Málaga capital, y en Marbella estamos
tan ricamente. Tenéis vuestro microclima, ¿no?
Sí, ojalá nos funcione, venga.
Decías que te gustaba mucho la procesión del viernes.
Mucho.
¿Cómo es?
Es una procesión maravillosa, es una procesión de una emoción, de un silencio, sale una virgen tan bonita, con un manto negro, no lleva ni corona, ni lleva nada, solo lleva su dolor. Y es una cofradía que me entusiasma, porque además toda la iglesia de la Encarnación, la apagan, está en silencio, se oye una música, bueno, es de una emoción cuando uh-huh. sale la Virgen, cuando... Preciosa.
Qué bonito.
Preciosa.
Bueno,
siempre
vamos
voy,
a cambiar voy. De tercio. Bueno, aunque no abandonamos lo religioso, mira.
Buenos días, para ti también, Carmen. Mira, quería preguntarte, ¿qué te parecen las sudaderas que ha sacado Rosalía a la venta con motivo de su gira? Que en vez de llevar una capucha, pues lleva un velo de una monja. Sí que es verdad que he encontrado gente que, pues, gente que está encantada con ellas y gente que le parece de lo más hortera. ¿Tú qué opinas?
A mí me encanta.
¿Las has visto,
a mí
¿no?
también.
Me encanta.
Carmen.
Entonces, de hortera, mira, tú podrán decir cualquier cosa, que es raro, que es original, que es muy místico.
Es extravagante.
Exacto, pero no pueden decir que es hortera. Y además te voy a decir una cosa. A mí me gusta, incluso favorece, porque llevas el pelo recogido y le da un aire místico, bonito, que me encanta. Pero también os tengo que decir que esto tampoco, no hay nada inventado, ¿eh? En los años 80 en Ibiza empezaron a aparecer chicas suecas, eran casi todas del norte de Europa, suecas, finlandesas, que tenían una especie de clan que iban vestidas así, como monjas.
¿En serio? ¿Eh? ¿Como una pañoleta?
En agosto, con un calor, no, parecían monjas, iban de blanco... Y llevaban esa pañoleta igual
caída.
Que la de Rosalía.
Y no, pero no era un grupo religioso, no era una organización.
Pues nunca las veíamos y nos hacía mucha gracia porque siempre iban juntas, parecían novicias.
Ah.
Y lo que no sabíamos si detrás había un grupo religioso o algo así.
Uh-huh.
Yo creo que algo habría porque es que iban todas igual. Pero luego estaba lo mismo en una discoteca que por la calle. Es que eso era lo que nos tenía descolocados. Pero es que en esa época Ibiza era una locura. Era cuando estaban los de los abanicos, lo comía, los chicos con faldas. Entonces veías todo tipo de gente vestida de maneras increíbles, ¿no?
¿Tú cómo vestías?
Yo normal, muy moderna. Me acuerdo en una tienda que se llamaba The End, el final. Entonces tú llegabas a Ibiza con tu maleta normal de San Sebastián, y yo en San Sebastián era bastante, bastante cool vistiéndome. Pero llegaba a Ibiza y no quería ver nada de mi ropa, me parecía toda antigua. Y entonces me metía en The End y ahí eran todas las claves de lo que se iba a llevar. Ya al día siguiente a la playa, ya.
Pero no te veremos, ¿no?, con esta sudadera de Rosalía.
Pues nunca se sabe.
Bueno,
yo nunca digo nunca, jamás.
A lo mejor nos mandan un par de ellas. Yo estoy dispuesta.
Sí. Bueno, yo voy a ir al concierto el día 4.
¡Qué
el 4
suerte!
De abril. Me han invitado y estoy como loca.
Jo,
tengo las dos entradas.
Os seguro que las venden, puedes traerte para todo el equipo.
Sí. No, estas me las han mandado. Y bueno, pues estoy muy contenta y muy agradecida con unos frascos.
¿Y son blancas
de
todas o son de varios colores?
Las entradas son como todas.
Ah, las entradas.
Lo que no me han mandado es la sudadera.
Ah, bueno.
Porque si no, te aseguro que me la pongo. Pero igual me pongo un pañuelo blanco recogido así, como
pues
en
mira.
Homenaje a ella. El otro día le hicieron una entrevista y lo llevaba en color azul, en un azul. Esto es como...
Celeste.
No era celeste, era un azul como de mono de obra, ¿sabes?
Uh-huh.
Ese azul...
Klein.
No, tampoco era Klein. Era el azul que suelen llevar en los monos o en
Vergara.
La ropa de trabajo.
Mono de Vergara. Sí. Bueno, vamos con
el azul de, el
madre
azul
mía,
de
Cristina,
Vergara.
Qué cantidad de gama.
Sí.
¿Eh? ¿Qué cantidad de gamas de azul le acabas de decir? Pero en un momento.
Claro, bueno, el azul de Vergara
es que era
es el
ya de toda la vida.
De toda la vida, el azul de Vergara era la ropa de trabajo y es de Vergara, del pueblo de Vergara. Yo conocí a la dueña de esto.
Vamos con el libro de Lomana.
Carmen, me he comprado tu último libro, el de Memorias de una Socialité. Entonces, es muy difícil poder hablar con el autor de un libro que te has comprado y yo quisiera tener esa oportunidad. ¿Cuál te gustaría que fuese la conclusión que yo sacase de este libro? ¿Qué buscabas con este libro? ¿Qué es lo que yo voy a encontrar en él? Muchas gracias.
Bueno, lo primero de todo, darte las gracias por comprarlo, porque eso se agradece tanto, que alguien compre algo que tú has escrito con cariño. Y no se llama Memorias de una socialité, aunque no está nada mal el título, ¿eh?
No está nada mal.
Nada mal. Se llama Pasión por la vida, porque son mis memorias realmente. Y ¿qué quería mostrar? Pues mira, es como la respuesta a muchas cosas que me han preguntado muchas veces de mi vida, porque mi vida, lo que es mi vida en sí, tampoco se sabe mucho. Otra cosa es la vida mediática. Se sabe que soy viuda, que mi marido se mató en un accidente de coche, pero no toda la trastienda que hay detrás de todo eso, incluso de los dramas de mi vida. Y quería, para mis seguidores, para la gente que tiene curiosidad, para tantas leyendas urbanas y tantas cosas inciertas que se han dicho sobre mí, aclararlo. Y sobre todo que me conozcáis un poco más, que conozcáis mi forma de ser, mi sensibilidad, mi desparpajo, a veces mi falta de pudor en algunos momentos para contar cosas. Todo eso, y espero que te guste. En general, el feedback que he tenido es que les ha gustado mucho. Y que enseguida se han enganchado. Y es un libro que se lee fácil porque tampoco es un tocho muy gordo, claro. Aunque podría ser gordísimo porque yo he tenido muchas vidas en una. Pero tampoco hay que dar la varila con tu vida.
Pues vamos con una pregunta sobre bodas, que es que sigue insistiendo la gente, bodas, es que ya empieza la temporada.
Pues yo quería hacerle una pregunta a Carmen Lomana en relación al tema de las bodas. Ya que tengo una amiga que su hijo se casa en Altea y se casa a mediados de junio. Entonces ella quiere llevar, pues, ir de madrina, por supuesto, pero llevar algún vestido que sea acorde con la zona, que sea así con o de gasa o ligero y que sea más bien suelto. Si puede ser en color liso o estampado, pero bueno, que sea algo ligero, pero no tiene mucha idea.
Bueno, eso, lo mejor es que hable con alguien que se lo vaya a hacer, o a lo mejor es que se lo va a hacer ella, eso no lo sé. Pero desde luego las telas fluidas en un sitio como Altea, como tú has dicho, una gasa, puede ser una gasa bonita, estampada. Y claro, no sé cómo es tu amiga, no sé si es delgada, es un poco entrada en carnes, alta, baja. Pero creo que la tela y el vestido tiene que ser ligero, no algo muy un poco pesado o muy serio. Y si es una tela que puede ser, pues no sé, una organza, por ejemplo, de seda o un satén, en colores pastel. A mí el estampado, fíjate, solo me gusta en gasa.
Fíjate.
Sí, porque queda muy fluido, muy verano, muy, muy bonito.
¿Y qué estampados? ¿Florales, por ejemplo?
Sí, claro, no, un estampado geométrico, eso. No, un estampado colores también. O sea, a lo mejor yo creo que tiene que ser, pues, un fondo blanco, un fondo turquesa con alguna flor, con algún
flores
estampado.
¿Flores grandes,
así.
Flores pequeñas?
Muy grandes, no. Pero medianas, un estampado bonito. Es que yo un estampado lo veo, digo, este me encanta y este no.
Eso efectivamente.
Tiene que ser. Yo no te puedo decir, pues mira,
uno puede parecer una cortina del siglo XVII no, y el otro, claro. Pues ser precioso.
Y una pregunta, siempre se sabe, las mujeres invitadas a una boda, por protocolo, no deben ir de blanco, ¿no? Solo la
eso
novia.
Eso dicen, pero te digo que cada vez hay más que van no blanco, blanco, ajá, pero con un tono crudo.
Y mi pregunta es, si es un vestido de fondo blanco, pero con estampado floral o geométrico, ¿eso vale?
No, claro que vale.
¿Eso
no
vale?
No tiene nada que ver. Es que además a mí me encantan los estampados con fondo blanco, que se destaquen, pues eso, las flores, las hojas, lo que haya.
Y la novia no te puede decir, has venido de blanco.
O sea, a la novia le da igual, si ella va a ser la reina.
Yo creo que
si
es la que menos va a caer en
nada. Es la protagonista. Y no, ni se va a fijar cómo van las invitadas. Yo este año, en septiembre, que tuve una boda, la de Bárbara Midham con Cayetano, a mí me chiflaba un traje que iba a llevar yo en principio, que era un color crudo, que luego no me lo puse por todos esos prejuicios absurdos. Y Bárbara me dijo, pero Carmen, si la protagonista voy a ser yo siempre. Y así es pero absolutamente. Cuando apareció ella, todos los demás ya desaparecimos. Pues estaba tan divina y tan bien vestida que claro. Da igual.
Vamos con una cosa que tiene, bueno, tiene su cosa social.
Hola, Carmen, desde Valencia. Mira, con la que está cayendo con los precios, la vivienda y todo tan caro, es que me sorprende ver en redes sociales a gente muy joven obsesionada con bolsos de miles de euros, viajes de lujo y ropa de marca. Entonces me pregunto si es solo postureo o si realmente hemos entrado en una época donde la apariencia importa más que nunca. ¿El buen gusto tiene que ver con el dinero o se puede tener estilo sin gastar una fortuna?
Me has preguntado varias cosas. Una, me hablas de que la gente joven está obsesionada. Claro, me estás hablando de un mundo absolutamente lleno de, podemos poner entre comillas, frivolidad, ¿no? Si lo comparas con los grandes problemas que tenemos ahora. Pero la gente joven no quiere problemas. La gente joven lo que quiere es huir de eso y le encantaría tener el bolso de Hermès que ve a la Instagramer, que probablemente se lo han prestado, no es de ella, porque es que Instagram y las redes sociales es algo muy falso. Parece que todos sean riquísimos, que todos vivan en casas maravillosas, que tengan bolsos, que no es así. Pero se puede aparentar. Y sí, hay algo que tú dices que es postureo, es apariencia, pero es lo que están vendiendo, es lo que queremos ver, es lo que la gente quiere ver en redes sociales. No quiere ver dramas, no quiere ver cosas que le pongan tristes. Los chicos y chicas jóvenes cuando entran en las redes quieren divertirse y yo que no soy tan joven también quiero divertirme y ver qué es lo que hay, lo que se lleva, lo que están poniendo en los desfiles, lo que... Hombre, yo no tengo esa obsesión por el lujo, pero la he tenido en algún momento, porque si no, no me hubiera comprado ropa ideal y bolsos y cosas, porque realmente necesitar no lo necesitamos, no lo necesitamos. Pero, ¿qué es el lujo? Todo aquello que no se necesita, pero en un momento dado es aspiracional para ellos o te puede hacer feliz, aunque es una felicidad muy momentánea, porque la felicidad es algo mucho más profundo, yo creo.
Así oye, Carmen, que hay y esto que pregunta el oyente de si, en términos generales, en tu experiencia, puesto que conoces el mercado, ¿el buen gusto viene asociado a cierto nivel de lujo, de gasto, etcétera, no, o realmente está absolutamente desvinculado?
Totalmente desvinculado, Cristina. Hay gente que tiene muchísimo dinero y un mal gusto, pero impresionante. Porque además, incluso con el dinero, si no tienes gusto, pues se acentúa mucho más tu mal gusto, porque te puedes comprar muchas cosas, pero todas mezcladas, sin sentido. Y no tiene nada que ver. O sea, en una mujer o un hombre que van vestidos bien, sencillos, normal, pues ahí está el gusto. Conocerse y, sobre todo, saber vestirse para cada ocasión. Uh-huh. Y tenemos un ejemplo para mí, que a lo mejor me van a poner verde, pero de mal gusto, que son las Kardashian, de verdad, cuánto daño han hecho con esa manera de quitarse costillas para quedarse con una cintura pequeñísima y un trasero enorme y unos trajes enseñando los pechos y todo. No, es que a mí creo que enseñar mucho no es para nada
elegante.
Ni elegante, ni de buen gusto. Pero, en fin, hay gente para todo, como dicen. Pero esta señora, que piense que no tiene nada que ver el dinero. Hombre, te puedo ayudar si tienes un capricho, me quiero comprar un vestido muy bonito. Pero hoy en día, gracias a Dios, Cris, podemos comprarnos ropa preciosa en marcas muy baratas. Y, de hecho, la mayoría de la gente lleva eso. O sea, muy poca gente ves que vaya, no sé, de Dior,
sí, de alta moda.
No.
Vamos a dar el teléfono para el consultorio de Carmen. Si queréis hacer preguntas, escribís, por favor, dejáis un mensaje de sonido en el 666-55-4000. Repito, 666-55-4000. Ah, que quiere de amores.
Que me encanta. Bueno,
consultora del amor.
Sí, de estos de repente complicados, no sé qué, mira lo que me ha pasado y tal.
Que nos vamos, que tenemos el exprimidor ahora y muchas noticias.
Sí.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Se ha disparado el precio. De hecho, en algunos casos, la docena supera, siéntate, los 4 euros. El caso es que llevamos 3 años que los huevos no nos dan un respiro.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Oye, Paco, que tengo pilates. ¿Te pasas tú por el súper del Corte Inglés? Tráete detergente. Tienen el Ariel original y color con la segunda unidad a mitad de precio. Ah, y pescado para la cena. El bacalao noruego salvaje tenía una pinta divina.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Este nuevo Jeep Compass es increíble. ¿Ese botón para qué es?
Es el Select Terrain. Está en modo barro y arena.
Va, mi SUV es igual. Una vez atravesé una montaña con él.
Claro, ¿y qué?
Algunos aparentan, otros son. Nuevo Jeep Compass. Disponible en plug-in hybrid, hybrid y 100% eléctrico. Y ahora Jeep te anticipa hasta 4.500 euros del plan Auto Plus.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
Si vienes en abril al Movistar Arena de Madrid, podrás disfrutar de Rosalía, de Tame Impala el día 7, Bad Gyal el 11 y el 12 de abril, Louis Tomlinson el 13, o el Festival Electrolatino con Juan Magán el 18 de abril, entre muchos otros. Consulta toda la programación y compra tus entradas en www.movistararena.es. Operado por Baila FM.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Con Mercedes-Benz, tu furgoneta es solo el principio, porque más allá de la compra, seguimos a tu lado ofreciéndote todo lo que necesitas. Desde financiación a tu medida, hasta soluciones de movilidad con servicio 24 horas y Mobilovan. Además, evita tiempos de inactividad con Van Uptime Monitor. Con Mercedes-Benz, tu negocio nunca para.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, pulpo, buenos días.
No sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
De cara al verano, la flacidez corporal en brazos, en pecho, en vientre preocupa a mucha gente. Bea nos trae a Lico Cosmetics.
Sí, claro que sí, Cristina. En Lyko Cosmetics han desarrollado un serum corporal para reducir hasta un 55% la flacidez. Formulado con retinol microencapsulado y péptidos que hacen que el serum de Lyko se convierta en un imprescindible en la rutina del cuidado de las mujeres. Lyko transforma el conocimiento científico en resultados visibles con los mejores activos del planeta. Tu rostro, tu cuerpo, tu cabello están en las mejores manos con Lyko Cosmetics. Y además, ahora han ganado un premio y para celebrarlo con todas nosotras tienen un 15% de descuento en su página web con el código PREMIADOS. Visita lykocosmetics.com y celébralo.
Os lo aconsejo, ¿eh? Yo lo estoy usando hace 2 años. Me encanta.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hay que ver lo que nos gusta un famoso. A ver si le pregunto a Marian Rojas por esta tendencia. Lo cierto es que se ha producido uno de los aniversarios de la muerte de Cayetana de Alba y, entre otras cosas, nuestro Ábside Media Producciones, que acaba de ser presentada la productora, ha desarrollado un documental que va a ser visto en todas partes, porque va a salir hasta en Netflix, Cayetana, la duquesa de todos. Es con motivo del centenario del nacimiento de Cayetana. ¿Qué sabemos sobre esto, Beatriz?
Bueno, pues desde Ábside Producciones nos define este trabajo como un trabajo de orfebrería que recoge la esencia de esta mujer que ha sido irrepetible. Era una mujer libre, carismática, adelantada a su tiempo, como se recuerda precisamente en el tráiler del documental.
Ella ha sido hija única, ella ha heredado un imperio. Ella no ha dependido de nadie nunca en su vida, para nada.
Ese es Cayetano.
Decide que su vida es suya y la va a vivir. Pero vivirla de verdad.
Distinta a todo y a todas.
No se arrepentía de nada.
Y si tenía que dar un puñetazo, le daba. Y todo el mundo firmes.
Cuando la vi salir de allí, estás saliendo de tu casa, ¿no? Para siempre.
Escuchamos a 4 de sus 6 hijos, amigos, el documental
su marido, el marido es el que dice, no se arrepentía de nada. Me ha hecho muchas veces, le conozco la voz.
Sí, bueno.
Y es verdad, ella iba a su ola, completamente.
¿Tienes alguna anécdota con ella, personal?
Que era tremendamente celosa. Cuando estaba con Alfonso Díaz, es que Alfonso incluso me decía, no venga, porque yo a Alfonso le conozco porque su familia y la mía eran muy conocidos, son de Palencia. Uh-huh. Y entonces, pues, si nos veíamos, nos dábamos un abrazo, o me decía algo, ¡ay, qué guapa estás! Se ponía mala. No
Fíjate.
Lo podía soportar. No lo podía, al punto de decirme, Alfonso, no, tal, no, Carmen, no, no, no te acerques mucho, ni cariñosa, ni nada. Y luego un día me la presentó más, pero yo había coincidido con ella en sitios y siempre había sido estupenda.
Vamos a anunciar a los oyentes que el día 28, probablemente el 28, vamos a reproducir la última entrevista que nos concedió, que probablemente fue de las últimas que dio y que nos acerca muchísimo al personaje, ¿no? Entre otras cosas dice que, bueno, es que es graciosísima, que le encantaron todo tipo de hombres y de todo linaje y condición, dice en la entrevista, no te cuento más. Vámonos a recordar la figura de Chuck Norris.
Te voy a decir algo que alguna vez me han comentado algunos de sus hijos. Y dicen, a ella lo que le encantaba es, pues bueno, salir, por ejemplo, cuando salía con Alfonso, que era un hombre mucho más joven que ella, y se casó, pues un poco dar envidiosuca a sus amigas, ¿no? Decir, yo, mira cómo estoy, como qué bien ligo, ¿no? Qué estupenda. Eso,
o sea, como hacen a veces los hombres.
Pues claro, pero eso a ella pues le llenaba de satisfacción.
Le gustaba.
Bueno, a todas las mujeres, si tú vas con un hombre estupendo al lado tuyo, encima es mucho más joven y encima te adora, porque Alfonso la adoraba, pues qué bien, qué bien.
Pues dicen que Chuck Norris es tan duro que debajo de la barba no tiene mentón, solo tiene... Pues dicen que Chuck Norris es tan duro que debajo de la barba no tiene mentón, solo tiene otro puño.
¡Qué tontería! ¡Chuck Norris!
Paloma Paulete, ¿tiene algún detalle sobre la vida de Chuck Norris?
Bueno, ya sabemos que falleció ayer a los 86 años sin causas confirmadas. La familia del actor ha decidido mantener en privado los detalles de su fallecimiento, aunque se han confirmado que sufrió una emergencia médica repentina en la isla hawaiana de Kauai. Lo que pasa es que hace 10 días, antes de que cumpliera 86 años, Norris compartió un vídeo entrenando sparring con su preparador físico, mostrando un estado de forma admirable.
I don't age. Toma. I level up.
Vale. Bueno, un icono de los 70 y de los 80, Norris, todos le conocemos, se encarnó al héroe duro, disciplinado, invencible. Antes de conquistar Hollywood, fue campeón mundial de karate y alcanzó fama mundial con su mítica pelea junto a Bruce Lee en El furor del dragón. Después llegaron títulos como Desaparecido en combate o Delta Force, aunque para muchos siempre será el Ranger Cordell Walker de Walker, Texas Ranger.
Déjenme tranquila, por favor.
Lori, hemos visto los papeles de adopción. Tu foto, el historial médico de la niña, tu renuncia, todo.
Y muy pocos conocen su lado filántropo. En 1990, con el apoyo del presidente Bush, fundó Kickstart Kids, un programa que utiliza las artes marciales para alejar a los jóvenes de las drogas y las pandillas.
Pues a lo mejor se ha muerto de tanto hacer deporte, ¿no?
Esa misma mañana estuvo hablando con uno de sus amigos y dice que estaba de muy buen humor, que incluso había estado bromeando. Pero bueno, 86
fíjate lo que
años.
Dice la Lomana, claro, como tiene ese tipo sin hacer absolutamente nada. La princesa Mette-Marit de Noruega ha roto su silencio en una entrevista a la televisión pública. También Paloma tiene información.
Sí, porque la entrevista de unos 20 minutos muy esperada con gran audiencia generó mucho escepticismo entre los noruegos. La princesa afirma que su vínculo con Epstein fue de amistad, que fue manipulada por él, asegurando que nunca percibió ninguna conducta ilegal ni sabía de sus delitos sexuales.
Mira, es una entrevista de verdad que no sé cómo no le ha dado vergüenza. Yo si fuera noruego diría, mira, mejor te podías haber callado, ¿no?
Dice que, bueno, ha justificado esta demora en hablar diciendo que necesitaba proteger a su familia, recuperarse de sus problemas de salud, y Hakon, su marido, pues respaldaba sus declaraciones. Bueno, ha reconocido que algunas situaciones con Epstein la hacían sentir incómoda, insegura, pero justificó que mantuvo contacto temporalmente por credulidad y manipulación.
Bueno, en la línea de lo que ha dicho Carmen, el 41% de los ciudadanos confía menos en ella después de la emisión de esta entrevista.
Ah, mira, no lo sabía, pero es que yo la he leído y he dicho, tenía mis dudas, pero ahora ya estoy convencida que esta mujer es, vamos, de lo peor.
Y Beatriz, cuéntanos esa historia sobre Rafaela Carrá que me ha dejado perpleja.
Uy, a mí también.
Bueno, pues sí, la verdad es que nos ha sorprendido a todos.
¡Explota, explota, explota!
No sabíamos que tenía un hijo adoptivo, Gianluca Peloli Bulzoni, y que también este hijo adoptivo fue la última pareja sentimental. Se ha recogido esta historia en el libro Nada es eterno salvo la Carrá. Hasta ahora se sabía que no había tenido una descendencia biológica, aunque siempre expresó que sus sobrinos Mateo y Federica Peloni eran como hijos para ella. Ahora se confirma que Gianluca, natural de Ferrara y residente en Roma, ha sido su asistente personal, confidente, representante y apoyo emocional hasta sus últimos días.
¿Y por qué dicen que lo había adoptado?
Lo adoptó y ha sido su heredero universal. De esta manera ha podido ser su heredero universal.
Eso es otra cosa.
Es que yo pensaba que era un tipo Woody Allen, ¿sabes?
Es que hay que adoptar. Por ejemplo, si tienes un título nobiliario y quieres dejárselo a alguien, tienes que adoptarlo, aunque tengas 60 años al que quieres adoptar.
Pues decidió hace unos años adoptarlo legalmente, le nombró su heredero universal y el objetivo era garantizar la continuidad de su legado cultural y filantrópico.
O sea que realmente era su pareja.
Era su pareja.
Lo explica.
¿Verdad? Pero es que nos quedamos con el titular y nos hemos llevado todos la mano.
Ayer estuve con Antonia Delate, que la encontré en la cena de Isabel Gemio, y estaba como criticando que hubieran dicho esto, como que, ay, como... Y yo no sabía, digo, mira, me estoy armando un lío, Antonia, porque no sé de qué me habla el marido, el hijo adoptado.
Es el marido, ahora... es el hijo, ¿de quién hablamos?
Claro.
Y ha habido una cosa muy bonita de orden solidario, ¿verdad?, con el personaje de Spider-Man, del Hombre Araña.
Bueno, a mí me ha encantado, Cristina. Tom Holland, el actor que interpreta a Spider-Man, ha enviado un mensaje de agradecimiento a uno de los pediatras más solidarios que tenemos en nuestra sanidad pública, el obetense Santiago Jiménez Treviño, conocido como el doctor Spiderman, que se dedica a vestirse de Spiderman para acompañar a los niños que están malitos. Mira lo que le ha dicho Tom Holland.
Hey Santiago, I am so amazed by what it is that you do. Thank you for doing such great work.
Hola Santiago, estoy tan asombrado por lo que haces. Gracias por hacer tan buen trabajo y difundir el amor. Realmente aprecio que nos ayudes a lanzar el nuevo tráiler de Spider-Man y que sigas haciendo el gran trabajo.
Claro,
o sea, que ha aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid.
Claro, claro, pero tú imagínate la cara que se le ha quedado al Spider-Man español cuando Tom Holland le ha felicitado.
La publicidad, pero no sí, ha entrado, pero es que,
es que este médico ha sido uno de los 24 aficionados seleccionados de todo el mundo para participar en la difusión del tráiler Spider-Man Brand New Day, que se estrenará el próximo 21 de julio. Y el propio Tom le envió este mensaje de agradecimiento. No sé si tenemos tiempo de escuchar lo que le ha dicho Santiago, ¿sí? El médico.
Venga. Bueno, esto es algo que no me esperaba, o sea, tener un mensaje personalizado de Tom Holland. La verdad es que es alucinante y me emocionó mucho. Ayer cuando lo leí lo quería compartir con vosotros. Y a Tom por el mensaje, gracias a vosotros que estáis siempre ahí apoyándome y dándome ánimos y nada, que emocionado estoy.
Pues un hombre que se ha visto en Spider-Man en sus ratos libres.
Aquí tenemos a Paco Arango de Aladina con los niños con cáncer y yo le he visto... no disfrazado de Spider-Man, pero haciendo cosas y monerías y juegos y todo para que los niños, que a veces salen niños de la quimio, uh-huh, y salen destrozados, pues se riesen. Y no, es tan emocionante trabajar con niños.
Sí, Paco además acaba de sacar un libro, sí. Si no conoces a Dios, te dejo su teléfono, que es bien interesante. Sí. Oye, y continúa el dramón de los Beckham. Hay una cosa, en fin, nos reímos, pero realmente es una cosa horrorosa, porque es una ruptura entre el hijo mayor y los padres, ¿no es cierto?
Ajá, sí, sí. Así es, Chris.
Sí, menudo. Bueno, ahora la que ha hablado ha sido la nuera.
Claro, es que a la nuera le ha hecho luz de gas esta... La madre de él,
Victoria.
Él no la puede ni ver, Victoria.
Bueno, Beckham, a principios de este año, Brooklyn Beckham, el hijo mayor de David y Victoria Beckham, hizo oficial lo que llevaba meses rumoreándose, ¿no? Que había roto el contacto con sus padres y ha declarado que no quiere reconciliarse con ellos. En un comunicado en redes sociales aseguró que era un tema personal y que siente que la relación familiar ha desembocado en tensiones irreparables. Entre otras cosas, acusaba a su madre, Victoria, de intentar controlar la narrativa pública, de controlar detalles de su boda con Nicola Peltz. Bueno,
el baile del día de su boda.
Sí. Bueno, mientras tanto ha sido ahora Nicola Peltz, la esposa de Brooklyn Beckham, que es actriz y es modelo, quien ha hablado públicamente sobre cómo está afrontando esta situación y ha defendido a su marido. En una entrevista reciente ha explicado que la familia Peltz ha acogido a Brooklyn como a un hijo más y que frente al foco mediático ha tenido que aprender a lidiar con comentarios, presiones externas, pero reconoce que le afecta todo emocionalmente. La ausencia de Brooklyn en eventos familiares importantes, pues por ejemplo, como en el cumple 50 de David Beckham, y aunque hay intentos de acercamiento, como mensajes públicos de sus padres en redes sociales, bueno, pues no hay señales claras de una reconciliación,
sí,
por el momento.
Porque hace días publicó tremendo, una fotografía, ¿no?, de David, claro, Beckham y Victoria con él de niño.
Sí.
Se veía ahí una muestra de...
Él lo publicó.
No, él no, lo publicaron los padres.
Ah, los padres.
Sí,
sí, yo creo que por Navidad.
Pero
también
es cierto que Victoria ha tenido una actitud muy negativa con su nuera. Parece como que la tuviese un poco de celos o mucho.
Yo es que, Jaqui, como yo no sabe uno qué creerse.
Bueno,
al
yo
final...
lo único que he visto claro ha sido la boda, el baile. Se le adelantó o sea, se puso a bailar con su hijo, pero de una manera... Que el hijo no
muy
estaba
sensual,
descolocado,
¿no?
Muy sensual y muy fuera de lugar. En vez de bailar un paso doble, como aquí. Nada, tremenda. Y entonces la nuera, cuando vio todo eso, que la había ninguneado, que no le hacían ni caso, salió llorando a todo llorar. Y claro, Brooklyn se llama
Brooklyn.
Él, ¿no? Brooklyn dejó a su madre plantada en la pista y se fue a buscar a su mujer.
Ya.
Pero es que yo creo que Victoria Beckham es tan egocéntrica que se ha desubicado un poco con esto de...
Cuando vivían en Madrid, ¿tuviste la ocasión de coincidir con ellos?
Bueno, coincidí alguna vez, no con ellos, con ella, en un restaurante que se llamaba Come Prima, uh-huh, que iba mucho. Uh-huh. Y además la vi embarazada de la última niña.
Uh-huh.
Físicamente me desilusionó.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué?
Sí. Porque es que no me hubiera imaginado nunca que era... O sea, claro, muy, muy bajita, muy bajita, muy bajita. Uh-huh. Estaba embarazada. Eso
bueno,
no
que
importa.
A veces las personas dan fabulosamente bien,
sí,
en cámara,
claro,
y no son excepcionales en
no,
privado.
Pues está nada
igual que ocurre al revés, ¿eh? Sí. Hay gente bellísima que sale muy mal en los papeles. Cierto. Bueno, vamos a despedirnos con una... Bueno, deciros nada más que Ana Kournikova y Enrique Iglesias han revelado el nombre de su cuarto hijo, que se llama Romeo Iglesias, que ya, bueno, es conocido. Y ahora, subrayar que Ana Torroja presenta su nuevo disco, Se ha acabado el show, en el que por primera vez ha escrito todas las canciones.
Sí, este trabajo nace desde la duda, ha dicho, desde el cansancio, pero lo ha acabado transformando en un auténtico renacer artístico. Ana Torroja, aunque en un principio lo vivió como una posible despedida, tal y como ha reconocido en entrevistas recientes, sigue haciendo música. Dice porque le sigue gustando, le sigue apasionando. Y lo que nos ha adelantado es esta Rosa del Desierto. Es una canción muy personal sobre la resiliencia, la transformación y la fortaleza interior, con la imagen de una flor que sobrevive en el desierto.
En Operación Triunfo quisieron cambiar una palabra de la canción que date en Madrid, por cierto, maravillosa, una maricones, y por una estupidez, que no lo veían políticamente.
Bueno, porque pensaban que estábamos agrediendo al colectivo LGTB, que realmente, o sea, si nosotros hemos defendido a un colectivo es ese, ¿no? Con mujer contra mujer. Y no se podía sacar eso de contexto, la palabra mariconez en esa canción es como pues, tontería, estupidez, bobada, ¿no? Era una forma de decirlo y bueno, yo creo que no es justo tampoco ver con los ojos de hoy las cosas que ocurrían antes.
Es que esta semana Ana Torroja ha estado con Carlos Herrera presentando el disco.
De todas maneras, ahora, en broma, entre ellos, entre el colectivo, se dice, maricona, no sé qué. Entre ellos lo dicen, pero y como una broma y divertido, o sea, no tiene... Pero claro, que lo diga alguien fuera del colectivo, pues les debe de sentar
pues
mal.
Pues pasó también lo mismo con una de las canciones de Hombres G, ¿no? Sufre Mamón.
Uh-huh. ¿No? También, ¿sí? Sí, pero también. A mí esa me encanta.
Pero también decía,
devuélveme a mi sufre mamón,
devuélveme a mi chica.
En algún
momento Mariquita también y... Sí, me parece que sí también no hubo cierta polémica con esa canción.
Pero bueno, estos son los Work, este grupo que hay que tienen cada todo, no se puede... Tienes que tener, oye, pues que hable cada uno como quiera, siempre y cuando tampoco insulte, ¿no?
Claro.
Porque lo de mamón, la gente lo dice como entre broma y tal, pero es un mamón.
Bueno, y luego que los usos y costumbres pues van variando, ¿no?
Claro. Cambian, claro.
Bueno, querida Paloma. Uy, querida Paloma, estoy yo buena.
También,
querida
también,
Carmen.
También,
querida Carmen.
Claro, ahí me encanta.
Tengo que dejaros un momento
Paloma.
Porque voy a echarme a la calle. Aquí tengo a Hermenegildo Esquinas, presidente de la cooperativa SAT Mesa de Ocaña, que me va a hablar de la situación de la agricultura en España. Ciertamente es hoy el tema predominante. Atención a los datos que os voy a dar, para que veáis cómo vive la gente. El precio medio de la tonelada de cereal era en la campaña del 2021 de 190 euros. Actualmente es de 180. 4 años después ha bajado un 5,73%. Pero atención, los nitratos, que entre otras cosas se usan como fertilizante, estaban a 206 euros el 21 y están actualmente a 375. En medio, aprisionados por la bajada de los cereales y la subida de los nitratos, están nuestros agricultores. Y, por ejemplo, Hermenegildo Esquinas, al que hoy saludamos desde Ocaña, donde estamos haciendo nuestro programa. Hermenegildo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Buenos días a todos los oyentes.
Verdaderamente es muy difícil porque el campo nunca ha dejado de tener problemas, ¿eh?
Siempre, de que el campo es campo, siempre hemos tenido con unos problemas, unas veces muchos y otras veces más todavía. Pero me imagino que nos estamos acostumbrando, creemos que esto debe ser así y esto no puede seguir así, porque al final yo creo que a la vuelta de 2 o 3 años pues el campo desaparecerá. O bien se quedará todo eriales o bien se quedará puesto con placas solares, porque otra cosa no se puede.
Fijaos que la presión también, lo denuncia Hermenegildo, viene desde Europa porque lleva desde el año 1991 en una empresa familiar que incluye la explotación agraria, y la PAC, la ayuda europea, les ha sido retirada porque la normativa establece que el 25% de la empresa tiene que dedicarse a cuestiones agrícolas, y como no es la circunstancia, pues tampoco cuentan ya con las subvenciones europeas.
Efectivamente, así es. Nosotros, yo me llevé la sorpresa el año pasado de que, al no recibir la subvención, yo me fui a Toledo a ver qué es lo que pasaba, y me dicen que no, que es que después de que nosotros llevamos desde el año 91 con la PAC, nunca hemos tenido ningún problema. Ahora resulta que, como siempre, están modificando y están cambiando la PAC, pero siempre en contra del agricultor. Resulta que dicen que no, que es que ahora, si no se tiene el 25% o más de los ingresos totales de la empresa, que dependa de la agricultura, que no...
Que no tienen derecho. No tienen derecho. Bueno, pues en medio de esta disminución de los precios en origen, de la subida de los nitratos y los abonos, y sin ayudas europeas, se produce la guerra de Irán, que realmente os ha afectado muy directamente.
Sí, la verdad que nos ha afectado muy directamente. Bueno, ahora no tanto, porque, por ejemplo, en la campaña de abono, nosotros, cuando ya ha llegado la guerra, ya la tenemos cerrada. Entonces, aunque los nitratos han subido ahora un 20% en la subida, no nos ha afectado porque nosotros habíamos tenido la campaña, pero sí, lo que está claro, que es que ahora ha subido un 20%, e incluso la urea ha subido un 40%.
Fíjate, o sea, o cede la guerra y cambian los precios, o va a ser realmente increíble. Sí que es cierto que os dedicáis a algún comercio que quería yo preguntaros, porque habéis cultivado siempre cereal de secano, legumbres, olivos. Ahora está muy de moda el pistacho.
Sí, ahora ya viendo que hay que de tomar otras soluciones. Entonces, desde hace cuestión de 7-8 años, pues aquí la verdad que se ha introducido lo que es el pistacho, que al final aquí en la Mesa de Ocaña, al ser un terreno seco, el agua, hay muy poquita agua, y entonces el pistacho es una planta que también se adapta bien a la sequía, y por eso se está...
Y que tiene muchísima demanda y cada vez más demanda, porque es sanísimo, está de moda, se utiliza para hacer hasta chocolates, una cosa increíble.
Sí, la verdad es que es así. Pero bueno, el pistacho tiene también, el problema que tiene el pistacho es que en los primeros 7 años no se puede recoger el fruto, porque es tarda 7-8 años en dar
en madurar el árbol. Bueno, vamos a pensar en todos estos socios. Por ejemplo, en la Mesa de Ocaña hay entre 120 y 140 socios, el 90% de ellos dedicado a los mismos cultivos que Hermenegildo Esquinas, y ciertamente muchos, pues, con tractores, con camiones de traslado de productos. La subida de los carburantes les ha partido por la mitad.
Sí, nos ha afectado muchísimo tanto la subida de los carburantes como los fitosanitarios, afecta muchísimo, pero lo que yo creo, yo más pondría hincapié, no es en los costes, sino en que lo que no puede ser es que nosotros esté el precio del cereal que esté al mismo precio que hace 40 o 50 años. Eso es lo que no se puede tolerar.
Y además sería una oportunidad el poder subir, con motivo de esta carestía, los costes, porque los precios, porque parece justo, y en este momento, pues, a lo mejor el mercado lo encajaba.
Bueno, el mercado no lo puede encajar bien, porque ya digo, por las políticas que nos está haciendo el gobierno, porque ahora ya estamos muy cerca de la próxima campaña de cereal. Entonces, la campaña de cereal, ¿qué es lo que pasa? Que este año se prevé, creo que va a ser buena, o por lo menos hasta hoy va a ser buena campaña, pero ¿qué es lo que pasa? Que el precio no le ponemos nosotros. El precio, hay mucha importación que ya llegan los barcos a los puertos, ya con un precio, por ejemplo, de 150 euros la tonelada, y nosotros o bien nos tenemos que poner en esos precios, o de lo contrario, pues nos tenemos que quedar con el género.
Claro. Las indicaciones hoy del Gobierno, las medidas que ayer se aprobaron, que se han introducido en el BOE esta mañana y que entran en vigor a partir de las 12 de la noche, incluyen 20 céntimos de bonificación para agricultores, ganaderos, transportistas, en cuanto al litro de combustible, y luego una bajada del IVA del 21 al 10%. Esto, en principio, es una medida excelente.
Bueno, es una medida buena, pero no creo que puede ser un 5% de lo que nosotros necesitamos los agricultores. Yo creo que hay que hacer mucho más. Y ya digo, yo insisto en que sobre todo lo que tenemos que ver es que tiene que subir el precio final de nuestros productos del campo.
Porque bueno, lo que pasa es que esto en concreto, Hermenegildo, no tiene que ver con la coyuntura de la guerra, ¿no?, en la que nos encontramos ahora. ¿Cuándo comenzaríais vosotros la siguiente campaña de cereal? Me refiero para pensar en cuánto pueda durar la guerra.
Pues nosotros ahora la campaña terminamos, empezamos la recolección en el mes de junio, julio es cuando más se recolecta. Y luego ya pues hay que empezar a partir ya del mes de agosto, hay que empezar ya a preparar los campos para la siguiente campaña, que siempre se viene sobre el mes de octubre, noviembre, es cuando se comienza otra vez la campaña del año que viene.
O sea, ¿el abonado cuándo es, por ejemplo, con el nitrato?
Bueno, el abonado hay dos, siempre hay dos temas. El abono de invierno, que se echa aproximadamente sobre los meses, el mes de noviembre, y el abono de primavera, que se viene echando sobre el mes de febrero o marzo. Si se usa urea, es sobre el mes de febrero, y luego si se echan los nitratos, es en el mes de marzo.
O sea, fundamental que el año próximo y la temporada próxima este conflicto se haya resuelto, porque realmente hay millones de personas dependiendo de la cosecha agraria y está directamente amenazada. Hermenegildo Esquinas, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por escucharnos, a todos los agricultores.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Fin de Semana COPE en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.
ENISA, financiación que construye futuro. Si tienes una startup o una pyme innovadora y quieres impulsar su crecimiento, te ofrecemos préstamos participativos sin más garantías que tu proyecto empresarial. Fondos con disponibilidad permanente desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. ENISA.es, campaña financiada por la Unión Europea. Ministerio de Industria y Turismo, Gobierno de España.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó, hasta 40% de descuento. Más de 120 centros con más de 4.000 coches a un precio genial. Solo una semana, no la dejes pasar. Revo, revo, revolu, plus, la revolución la de Ocasión Plus.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que te obliguen a comprar una baliza conectada a V16 es una... Pero que nadie te vea cuando más lo necesitas porque te has quedado tirado en la carretera es peor.
Elige Hellflash IoT Plus, la baliza conectada más potente del mercado. Consíguela ahora en Amazon, Leroy Merlin o Netum.com.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Dudas. Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro.
Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexigar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexigar.es el concesionario Flexigar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Aprovecha los super tecnoprecios de El Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Llévate portátiles, móviles, smartwatch, televisores.
O un frigorífico, la lavadora, el horno.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Hasta el domingo 22 de marzo en tienda web y app de El Corte Inglés.
Consulta modelos y marcas participantes.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
No te descubro nada si te digo que es un problema.